Y cuando vamos a dar entonces continuidad a la parte de la serie que estamos teniendo por las mañanas, ¿no? Escogimos como epígrafe o primer verso, digamos simbólico, general, de Proverbios 9:1, ¿verdad? Y hemos estado viniendo poco a poco. Voy a leer de nuevo este verso, porque estamos viendo el desarrollo de él, con sus condiciones, lo que está implicado. Entonces el versículo 1 del capítulo 9 nos está diciendo lo siguiente: la sabiduría, que fue el primer énfasis, edificó su casa, que fue el segundo énfasis, labró sus siete columnas, y ahí ya estuvimos viendo cómo de lo simple, de lo uno, se va administrando hacia lo multiforme. Ese uno es Dios mismo, ese uno es Cristo, ese uno es el Espíritu, con todo lo que el Señor hizo por nosotros, y esa casa somos nosotros. Pero ahora ese uno labra las siete columnas de la casa. Entonces estuvimos viendo ese traslado de lo uno a lo múltiple. Hoy ya sí nos podemos detener un poco más en lo múltiple, sabiendo que detrás está uno. Como dice, por ejemplo, Pablo a los Corintios, él dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es lo uno, los dones es lo múltiple. Pero no vamos a enfatizar lo diverso sin enfatizar lo uno, y sin enfatizar que es el uno el que se hace múltiple, ¿verdad? Luego dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es lo uno, su ministerio repartido en el cuerpo de Cristo es lo uno. Luego dice: hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas en todos es Dios. El Dios es lo uno, lo diverso son sus operaciones. El Señor es lo uno, lo diverso sus ministerios, sus servicios, varios. Los dones son muchos, pero el Espíritu es el uno. Amén. Entonces, esa traslación de, como veíamos también, Cristo en vosotros. Cristo con todo ese contenido inmenso administrándose a nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora vamos a seguir viendo, ahora sí, esa administración dividida en varios aspectos. Aquí aparece representada en siete columnas. Y entonces quisiera que empezáramos a ver cómo la plenitud se subdivide como si fueran siete puntos claves, desde varios ángulos. Vamos a ver primero un ángulo, la revelación del Señor. Llega a nosotros de varias maneras, y vamos a ver esas distintas maneras. Una primera manera, vamos a empezar a verla en Romanos. Vamos a ir a Romanos, a primer capítulo, Romanos capítulo 1, y ahí vamos a ver un primer aspecto de la revelación de Dios. La sabiduría que Cristo edificando su casa es revelándose y transmitiéndose a la iglesia. Y fíjese que se comienza en el atrio. Vamos a decir, si vamos a entrar en la casa de Dios, vamos a entrar desde el atrio hacia el santo y del santo al santísimo. Entonces vamos a decir, vamos a ver la revelación de Dios primeramente a la luz de la naturaleza, cuando todavía no habíamos oído el Evangelio, cuando todavía no habíamos recibido al Señor. Ya Dios estaba llegando a nosotros a través de un testimonio, el testimonio de Dios a la luz de la naturaleza, que es lo que está en el atrio. Cuando estamos en el atrio, la luz en el atrio es la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas. Entonces existe primero una revelación, no total, pero sí verdadera, través de la naturaleza. No que la naturaleza sea Dios, sino que la naturaleza nos habla de Dios. Ese es, vamos a decir, el primer aspecto de la revelación de Dios a nosotros, a través de la naturaleza. Y eso lo enseña el mismo Espíritu aquí en Romanos. Y vamos a leerlo desde el verso 18 del primer capítulo. Antes de oír que existe Biblia, y por la Biblia saber que existe una revelación especial de Dios por medio de Jesucristo y también por la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, antes de esa revelación especial por Jesucristo y la Biblia, hay una revelación que vamos a llamar general de Dios. Y dice así: porque la ira de Dios, bueno, es ira, pero es de Dios. O sea, Dios le revela a todo el mundo lo que nos hace daño y lo que lo teme a Él. Y aparece aquí la palabra revelación, pero no en la Biblia todavía. Y no de todo lo de Dios, sino de un aspecto, y vamos a ver qué aspectos de Dios se revelan a través de la naturaleza, antes de que conozcamos la Biblia. Así que los que están por allá en el Amazonas perdidos, de los más de 200 grupos que ni entre ellos se contactan en el Amazonas, mire lo que se han recibido de Dios: una revelación general, pero la palabra es revelación. Antes de la revelación especial escrita, está la revelación de Dios a todos los hombres en el isla, en la selva, donde no haya llegado ningún primero, nunca oyeron de la Biblia, ni de Moisés, ni de Jesús. Pero miren lo que sí se les ha revelado a todos los hombres en cualquier agujero: la ira de Dios. Por lo menos es de Dios, así sea ira, pero es de Dios. Gracias a Dios que no solo es ira. Aquí Pablo empezó por ese lado serio, como diciendo: Dios ya puso luz roja en la naturaleza misma de Dios. La ira de Dios se revela, que hay una revelación general desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Note esa palabra: revelación y verdad, reveladas por Dios contra las injusticias de los hombres impíos. O sea que la naturaleza ya le enseña a uno que está actuando impíamente, aún sin conocer la Biblia. ¿Quién le enseña eso? Como dice el capítulo 2, la obra de la ley escrita en los corazones. Antes de conocer la cruz, que a Jesús y a Moisés y la Biblia, mire lo que dice aquí. Porque va a explicar, Pablo tiene ese estilo, dice unas cosas así de sopetón y luego las explica porque, dice mucho porque. Entonces mire, acaba de decir que hay una ira de Dios que revela a Dios y que se opone a la impiedad y a la injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. O sea que hay una verdad acerca de Dios, no todo, pero acerca de Dios, que se manifiesta a los hombres a la luz de la naturaleza, y que los hombres con injusticia detienen esa verdad, no quieren ver lo que implica existir, que las cosas tuvieron un comienzo, que tuvo una mente que tuvo que haberlo pensado y un poder que tuvo que haberlo hecho con solo ver el universo. Si no hubo bien de Dios, ¿quién hizo eso? ¿Y quién adaptó esto a mí? Y a mí me adaptó a la naturaleza. ¿Quién lo hizo? Pero el hombre no quiere, detiene la verdad y luego sustituye la adoración a Dios por la adoración a la naturaleza. Pero Dios está revelando algo verdadero. La ira de Dios se revela. Y también habla aquí la verdad, que es detenida por el hombre con injusticia contra Dios. Hay un aspecto de la verdad. No estoy diciendo que toda la minucia del Apocalipsis están reveladas en la naturaleza, no. Lo que estoy diciendo es que algo verdadero de Dios se revela a los hombres, y algo verdadero de la verdad Dios lo revela a los hombres por medio de la naturaleza, de manera que ningún ser humano tiene excusa. Puede decir: Señor, pero nadie me predicó de Cristo, yo no sabía ni que existía la Biblia. Sí, pero ahí está la naturaleza, y mire todo lo que revela Dios a través de la naturaleza. Dice: porque lo que de Dios se conoce, oye esa frase, lo que de Dios se conoce, o sea, este porque está mostrando que la verdad del versículo anterior, la ira de Dios que se revela y la verdad que los hombres detienen, eso es parte de lo que de Dios se conoce. Sin la evangelización todavía, eso está después. El trabajo de sembrar viene después del trabajo de arar. Y el trabajo de arar es un trabajo para preparar la tierra para el evangelio, que es la semilla. Pero no se empieza sembrando la semilla, sino arando la tierra, quitando las tierras, las raíces, para que se pueda sembrar. Jesús habló del que ara y del que siembra, y del que trasplanta, o el que limpia los yuyos, las malezas. Entonces aquí estamos viendo ese primer aspecto de la revelación de Dios, cómo Dios va llegando a nosotros a través de la naturaleza, a la luz de ella, a nivel apenas del átrio. Pero es una revelación verdadera, general, parcial, pero verdadera, de Dios, de su vida, contra nuestra injusticia, por estar contra su verdad. Porque lo que de Dios se conoce, podríamos decir que eso, lo que de Dios se conoce a la luz de la naturaleza, es lo que se ha llamado en la historia de la Iglesia como una especie de teología natural. O sea, conocer de Dios por la naturaleza, sin que hayan llegado los misioneros. Mira, Chemisora, que alguna vez pasó un hombre en una avioneta repartiendo tratados en inglés, lo repartió por el Amazonas y pensó que ya había evangelizado el Amazonas. ¿Quién iba a entender esos tratados en inglés en el Amazonas? Pero Dios, buena voluntad, puede ser que haya algún misionero que se lo traduzca a los indígenas después. Bueno, el hecho es que antes que lleguen los tratados, así sea en el idioma indígena, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué les es manifiesto? Pues Dios se lo manifestó. Dios mismo tomó la intención de manifestar algo de sí mismo a través de la naturaleza, para que no haya hombre que tenga excusa en el último rincón del universo donde esté escondido. Puede estar en un búnker, pero ahí está él, con su calidad de ser humano, con sus preguntas humanas, con su conciencia humana, y de dónde vengo, quién me hizo así, etcétera. ¿Ves? Entonces luego dice: porque, otro porque, es el segundo porque. El primer porque era para explicar el verso 18, y ahora el del 20 explica el del 19. Porque, ¿por qué dice que Dios se lo manifestó? Para explicarlo. Porque las cosas invisibles de él, y aquí por lo menos va a decir cuáles cosas, por lo menos unas primeras, pongamos el corchete. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Pero que son de Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. No es cualquier cosita. Primero, eternidad divina, poder divino u omnipotencia. Y dice su eterno poder y deidad, la deidad, existe la deidad. Dios, por medio de la naturaleza, revela su deidad, su eternidad y su poder. Tres palabras claves que no necesitan venir solamente a través de la Biblia, sino que vienen a través de la naturaleza. De la naturaleza estamos viendo los ítems del contenido, vamos a decir, de la teología natural, lo que de Dios se conoce a través de la naturaleza, una primera columna de la sabiduría. Dios revelándose primero desde antes, para empezar, para comenzar. Y esa es una verdad que los hombres detienen con injusticias. Entonces dice, las cosas invisibles de Él, su externo poder y deidad, se hacen claramente visibles, no es por nebulosa, es claro, claramente visibles. ¿Desde cuándo? No desde que vino Moisés, Abraham o Jesús, no, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de la Biblia, no, de la Iglesia, no, por medio de las cosas hechas. Noten, la deidad, la eternidad y el poder eterno, porque si hay poder eterno tiene que haber eternidad, y si es deidad, pues, y esa deidad es la detectora del poder eterno, pues es la deidad eterna, el eterno poder y la eternidad misma. Esto es parte de la verdad que se revela de parte de Dios por medio de la naturaleza, porque Dios lo manifestó por medio de las cosas hechas. El solo hecho de que haya cosas hechas y tan maravillosas que ninguno de nosotros se le inventó, y que nos toca estudiar mucho para ir entendiendo apenas los bordes de las cosas hechas. Y ahí nos damos cuenta que hay una mente mucho más inteligente que nosotros, que apenas hemos estado bordeando las cosas. Entonces Dios está revelando algo primero que todo. Solamente abrir los ojos cuando empezamos a entender, primero a mirar nuestra manito, chupamos el dedito y luego nos damos cuenta que esos son nuestros dedos, y que esa es la mamá, y que este soy yo, y a los pocos vamos entendiendo. Y ahí eso nos tiene que desembocar en conocer algo de la verdad, pero es verdad y es de Dios, y Dios lo manifestó a través de la naturaleza. Así que nadie puede excusarse. Y sigue diciendo acá, 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Los hombres. Ninguno de los hombres tiene excusa. Claro que algunos mueren muy pequeños, por lo menos conocían un poquito de luz y se, no sabían bien, se murieron, hasta ahí se les va a pedir el cuerpo. Conforme a la luz que se nos dio, a esa luz apelar a Dios para examinar. Por eso dice, ay de vosotros a quienes se les ha dado más, porque más se les demandará, pero hay quien aceptar que tenemos que, si queremos más luz, nos exponemos a un juicio más delicado, pero tendremos más luz. ¿Vamos acaso a propósito a escondernos de lo que hubiéramos podido conocer? No, hay que seguir, como dice, tanteando a ver si le conocemos a Dios. Dice que el Señor lo dice allá en Hechos 17, en el mensaje de Pablo a los atenienses, de que Dios nos dejó ciertos tiempos y nos colocó dentro de ciertos límites para que busquemos a Dios. ¿No? Sin llegar todavía el Evangelio. Antes que llegue el Evangelio, en la cultura en la que estemos, tenemos que tratar el porqué. Tenemos esto y aquello para ir tanteando y buscar a Dios, a ver si de alguna manera lo encontramos. Y ya no tenemos excusa. Pero dice, después de fe ya nos manda la revelación especial. Pero esa es otra columna. Primero es la revelación general a través de la naturaleza. ¿Ve? Entonces seguimos viendo acá y dice: pues habiendo conocido a Dios, oye, aquí me está diciendo que recibió al Señor Jesús, que oyó de Jesús y nació de nuevo, no, pero sí hay algo verdadero de Dios que se conoce y que Dios manifestó a través de la naturaleza y que se podía haber conocido. Y dice: y habiendo conocido a Dios. Por eso es que en Tesalonicenses, cuando habla de la retribución, Dios no solamente va a juzgar que los hombres hayan desobedecido a Dios, Dios va a juzgar porque no conocieron a Dios habiendo podido conocerle, habiendo todo el testimonio de Dios necesario para que la gente lo empiece a buscar. Miren conmigo, ahí seguimos marcando Romanos 1, pero para mostrar ese aspecto, vamos a la segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses. En el capítulo 1 dice así. Voy a leer desde el 6, pero la frase clave está en el 8, pero para tener un inmediato contexto. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Desde el verso 6 e inmediatamente siguiente. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí hay dos aspectos de la tribulación: la tribulación que sufre el pueblo de Dios por causa del mundo, y la tribulación que Dios le va a dar al mundo por tribular a su pueblo. Como recordamos en estos días, ¿no? Los hijos de Dios van a ser decapitados por el mundo por causa de Cristo. Pero cuando venga Cristo irá, y los que no querían que yo reinase, traerlos delante de mí y decapitarlos. O sea que van a decapitarlos por la vida. El mundo va a decapitar a los hijos de Dios, y también los decapitadores van a ser decapitados. Las dos cosas están en la vida. Entonces dice aquí, capítulo 1, verso 6, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, a los de la iglesia, a los santos, en Tesalónica, pero por analogía a todos los santos, vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, con los apóstoles, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea que no va a ser una cosa secreta. Cuando Él se manifieste con poder, ahí nos da recursos a nosotros, y ahí le retribuye a los que no conocieron a Dios o le desobedecieron, como dice el verso segundo, o sea el octavo en este caso. A vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Él dice: Señor, pero si no te conocían, ¿cómo los van a juzgar? Porque yo hice todo lo necesario para que me conocieran, para que me buscaran y comenzaran a conocer. Pero no quisieron, no tienen excusa. Habrá tribulación, retribución para los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos lo oyeron, pero no obedecieron al Evangelio. Pero otros ni siquiera le conocieron, habiendo podido conocerle. no tienen excusa porque lo hubieran podido conocer, pero por injusticia contra Dios detuvieron la verdad, lo que de Dios se conoce por la creación, lo que Dios manifestó. Por eso los que no conocieron a Dios son culpables, van a ser juzgados, porque si hubieran podido conocerlo, si lo buscaron. Pero detuvieron con injusticia la verdad, aquella porción de lo que de Dios es conocido por medio de las cosas hechas. Por el solo existir en un rincón de una selva, ahí ya hay testimonio de Dios. Entonces por eso dice, los que no conocieron a Dios, retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Mire, yo quiero contarles un testimonio de un hermano en Bogotá, la ciudad donde yo vivo. Yo le conozco a él personalmente, y una vez que charlábamos, como así nos interesamos, nos preguntamos cómo te salvó el Señor, cómo fuiste salvo tú. Voy a decir este caso de la vida real de una persona que yo conozco, que hoy en día es un miembro de la Iglesia del Señor, como misión de Iglesia. Él se llama José Triviño. Él era de la zona cafetera de Colombia, que se llama el Quindío. Y él era un caficultor, trabajaba en el café. Y en ese tiempo de la juventud de él, él lo que había leído era el marxismo-leninismo, el materialismo dialéctico, sabe lo que le daban a los jóvenes. Y más diciendo que la religión es el hombre del pueblo, todas esas cosas. Eso era lo que este pobre joven, hoy en día un querido hermano, eso era lo que él conocía. Y leía a Marx y a Engels y todo eso. Y trabajaba en el café. Un día tuvo, no sé si fue un ataque al corazón, el hecho fue que cayó desplomado en la tierra mientras trabajaba el café. Y de pronto, eso me lo contó él mismo en persona. Yo le pregunté, ¿cómo te salvó el Señor? Y me contó su testimonio. Y él era un joven marxista, leninista, de los cafeteros, trabajaba en el café. Y tuvo ese ataque y cayó al piso. Y al principio no entendía qué era lo que estaba pasando, porque sé, porque estoy en dos partes. Porque estoy en el piso con mi camiseta roja ahí. Y yo estoy aquí parado, y él allá. ¿Qué es lo que pasa? Él no entendió. Y de pronto la tierra empezó a tragarse. Y él empezó a caerse por la tierra para abajo. Se empezó a hundir en la tierra. Y él no entendía, cada vez era más oscuro. Cada vez las tinieblas, dice, eran tan densas como si fueran de barro. Y cada vez más caliente. Él iba para abajo, no nos podía tocar. Y él empezó a pensar en la joven. Decía, parece que estoy muerto y me estoy yendo para el infierno. Lo entendió sin que nadie se lo predique. Y entonces ahí en esa bajada él empezó a decir, pero si hay infierno para donde estoy yendo, entonces tiene que haber Dios, porque ¿cómo va a haber infierno sin que haya Dios? Entonces él dijo para consigo mismo, ah, si yo hubiese sabido que había Dios, yo hubiese creído en él. Tan pronto él pensó eso, si yo hubiese sabido que había Dios, yo hubiese creído en él. ¡Pum! Ahí mismo paró de bajar y se encendió una lucecita arriba y comenzó a traerlo, a traerlo, a traerlo hacia arriba. Y esa misericordia Dios lo sacó de la boca del infierno. Si yo hubiese sabido que había Dios, yo hubiese creído en él. Con solo él pensar eso consigo mismo, Dios paró la caída de él. Y se abrió una lucecita arriba que comenzó a traerlo a él. Pues se llama José Triviño, Bogotá. Y comenzó a subir. En ese tiempo era en el Quindío que tuvo esta experiencia, en la zona cafetera, no en Bogotá. Comenzó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que salió otra vez a flote en la tierra. El problema fue que no paró ahí, sino que siguió subiendo, subiendo, subiendo hacia el cielo. Y él también se asustó tanto de ir para el infierno como que pareció que ay, ahora voy a encontrarme con Dios. Y él dijo, no, Dios mío, concédeme una hora mientras subía, subía y su cuerpo y la camiseta roja que veía en el cabello. Dios mío, concédeme una hora. Nadie le predicó eso. Él sabía que no se podía encontrar con Dios sino por lo que hubiera decidido en la tierra, no ahora. Él decía, Señor, concédeme una hora en la tierra para arrepentirme y pedir perdón. Y Dios le concedió no solamente una hora, pero él no sabía al principio que Dios iba a dar más tiempo. Entonces bajaba y él quería bajar más rápido, bajar más rápido. El cuerpo de él, de las alturas, yo queriendo que no se le acaben los minutos tan rápidos para llegar al cuerpo. Cuando llegó al capital, entró en el cuerpo, sintió como una explosión y volvió a la vida. Y ahí se apoyó en el capital, entonces a pedirle perdón. Y dice, no sabía ni cómo, si el nombre que lo hizo, eso sí no sabía. Pero sabía que tenía que ser mientras estaba vivo y que tenía que pedir el perdón. No sabía que iba las partes de la revelación especial, conocía, pero lo demás conocía, por sí solo. Luego entonces, cuando estuve y pasó la hora, dos horas, tres horas, y ay, Señor, lo trajo la vida otra vez. Por ahí lo primero que encontró que hablaban de Dios era la misión pentecostal, misión, movimiento misionero mundial. Y ahí le fue Vicente Ortiz, y ahí con ellos fue los primeros que contactó, metió al Señor, y después con el tiempo el Señor le mostró el cuerpo de Cristo y la iglesia, y comenzó a reunirse ya de una manera cristocéntrica e inclusiva de todos los hijos de Dios. Y es un hermano que estaba en Bogotá, se llama José Treviño. Entonces fíjese ese caso, ¿no? Aún leyendo a más y todo, él se dio cuenta, pero dijo la palabra correcta. Ay, si yo hubiese sabido que había Dios, iba para el cielo porque no había conocido a Dios. Pero ahí en la bajada, ay, yo hubiera creído en él. Y eso, la misericordia de Dios fue compasiva y lo detuvo y lo trajo a la vida. Y ahora, y es un querido hermano. He recibido de él preciosas exhortaciones y agradezco a Dios, querido hermano. Entonces, volviendo aquí, ya no a Tesalonicenses, sino a Romanos otra vez, estamos viendo ese primer aspecto de la sabiduría divina de la revelación de Dios, cómo Dios nos llega a través de la naturaleza, ¿no? Entonces, estamos en Romanos 1. Entonces ahí sigue hablando de lo que de Dios se conoce a través de la naturaleza. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, verso 21 del 1 de Romanos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que la luz natural, la luz de la conciencia que Dios escribió, incluso la ley, en lo mínimo, en los corazones, como vamos a leer en el capítulo 2. Entonces dice, cambiar, profesando fe, su corazón fue entenebrecido. Y dice, ¿por qué? Porque conocieron a Dios y no lo glorificaron y le dieron gracias, por eso su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque es que a veces uno dice, bueno, ya nació necio y ya nació ciego. Pero aquí dice otra cosa, Pablo no es tan hipercalvinista en esto. Los hipercalvinistas no se atreven a decir esto. Habiendo conocido a Dios, se envanecieron. Y la otra palabra, profesando ser sabios, se hicieron, ellos mismos se hicieron necios. Y no tienen excusa. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios. O sea, algo de la gloria de Dios ellos estaban percibiendo a través de las cosas invisibles de él, su poder de eterna, de darse ya su poder, su vida, su derecho a ser reconocido, a ser adorado, a recibir la acción de gracia. Todo eso ya se puede con lo que de Dios se conoce a través de la sola naturaleza. Y dice acá, se hicieron necios, cambiaron. Y note lo que viene después de apartarse de Dios, de no conocer a Dios, de no querer conocerlo, o de tener con injusticia la verdad de Dios. Lo que de Dios se conoce, que Él manifestó a todos los hombres. Entonces, porque es a través de la naturaleza. Entonces dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, sí adoraron, pero no a Dios, no a la gloria de Dios, sino a animales, a cuadrúpedos, a serpientes. Miren, miren lo que es la necesidad humana. Por lo cual, ahí está la razón de Dios, por lo cual también Dios los entregó. Primero los estaba tratando de retener, pero ellos insistían, insistían. Esto es lo que ustedes decían, los entregó, o sea, los soltó. ¿Ve? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. Esa verdad que Dios les manifestó a través de la naturaleza, la cambiaron. Eso fue una responsabilidad pecaminosa del hombre. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, y ahí están las razones de Dios, no es un Dios que, bueno, usted se va para el infierno porque yo quiero, no, no, lo que Él quiere es que todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad y revela lo necesario primero a nivel del atrio y luego a nivel del lugar santo y luego a nivel del lugar santísimo. Dios va dando, pero los hombres van resistiendo, deteniendo con injusticia. Aquí también estaba hablando acerca de esto por el Espíritu Santo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto, por detener la verdad, por cambiar la gloria de Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, se desequilibró la naturaleza humana. Y dice más, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida. A su extravío se salieron de la vía, detuvieron la verdad, cambiaron la gloria de Dios y fueron entregados a aberraciones. O sea que este asunto dice que del orgullo, ¿verdad? El solo hecho del extravío ya es terrible, cuanto más el orgullo de él. Y eso tenemos que saberlo nosotros, porque estamos en medio de esa clase de generación, otra vez como los días de Lot, en Sodoma y Gomorra. Entonces dice aquí, y como ellos, ahí están las razones de Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, vive como si no hubiera Dios. como que no van a dar cuenta a Dios, como si fueran dueños de ellos mismos y pueden hacerse daño a sí mismos impunemente y a otros. Entonces dice Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. O sea, él lucha con nosotros, lucha. ¿Qué es lo que dice el diluvio? El diluvio dice que Dios vio que todos los días solamente el corazón de ellos estaba en el mal. Todos los días y solamente en el mal. Si hubiera habido por ejemplo un frenito de vez en cuando, una recapacioncita, vea por el pequeño huequito de esa ventana, ya entra por lo menos un haz de luz. Pero no le dimos espacio a la luz. Y por eso Dios juzgó. Y aquí dice así lo mismo, ¿no? Dice ahí lo mismo. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esa mente reprobada se expresa hoy en los paradigmas contemporáneos del gobierno mundial, queriendo forzar a los niños, que es normal el homosexualismo y otras cosas. Así hasta los padres que les enseñen contra eso, ahora los padres van a prisión. Yo he salido de pastores que por repartir políticos contra el homosexualismo, llamándole pecado y no normalidad, llamando a lo bueno bueno y a lo malo malo, pero el mundo hace lo contrario, lo bueno llama malo, lo malo llama bueno, y al hermano que predicaba lo bueno lo meten a la cárcel, y ahora el dinero, lo que pasó allá en Bogotá. Un alcalde que anterior había permitido pues conciertos de toda clase de grupos, y fueron los cristianos, pues ya que usted está permitiendo aquí en estos coliseos, en estos parques aquí de la ciudad, conciertos de toda clase de música, pues nosotros también queremos hacer un concierto de música gospel. Y empezaron conciertos gospel, y el distrito de Bogotá, como un distrito en el sentido tipo federal en Brasil, tomó una partida y también les apoyó a los conciertos gospel evangelio. Cuando llegó el otro alcalde, ¿sabe qué hizo? Quitó el dinero de los conciertos gospel y se lo dio a los pero ¿por qué por lo menos no se lo dio a otros semejantes? ¿Por qué se lo quitó a los que cantaban cosas evangélicas y el dinero se lo dio a los pobres? Se lo hubiera dado a los pobres, a los hambrientos. O sea, una cosa totalmente hecha a propósito. ¿Se da cuenta? Hecha a propósito. Eso pasó un poco mal. Este hombre lo destituyeron ahora, pero hizo unas cosas así. Y dice, bueno, no ha probado tener en cuenta a Dios. Dios los entregó la mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, malicia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Mire esa frase. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cómo empezó? La ira de Dios se revela contra los que detienen con injusticia la verdad. Ellos entendieron el juicio de Dios, hicieron los tontos. Cuando empezó el movimiento nadaísta en Colombia, algunos se fueron a robarse hostias consagradas en esa época para pisotearlas. Ellos lo hacían era contra Dios, tenía que ser consagrada, no basta que fuera, tenía que ser consagrada. Y había curitas, curas, sacerdotes que vendían las hostias consagradas a las logias para ofender a Dios con ese propósito de sacrificar una hostia consagrada. Y estos nadaístas pisaron la hostia a propósito y se perdió la tierra, y él sabía que había sido por pisar la hostia. que no era la hostia una cosa, una doctrina católica como era, presentaba la intención de ellos ser blasfemas, y el hombre sabía por qué se había quedado, se hundió la tierra, sabía por qué, aunque él no es católico romano, pero esa era la intención del hombre a Dios, se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Sabiendo o habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, note, entendiendo que son dignos de muerte. Mire, yo a veces leo lo que escriben así antropólogos y antropólogas y todos allá de la Universidad de Colombia. Ellos lo dicen abiertamente, nosotros somos los que nos vamos a ir para el infierno. Así lo escriben en sus artículos. Ellos saben eso, que se van a ir para el infierno. Y aquí lo dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual es inexcusable, y así sigue Pablo. También les ruego que me acompañen a otro pasaje complementario a este primer aspecto, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles, me parece que es en el capítulo 14, vamos a ver si mi memoria me está ayudando. Sí, gracias a Dios, Dios me está ayudando con la memoria ya. Ya no dejó. Capítulo 14, verso 16. Este es un discurso de Pablo. Y dice así, 16 y 17. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, note el equilibrio de Pablo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Por eso hablamos del testimonio de Dios en el atrio a la luz de la naturaleza. Dios no se dejó en las edades pasadas sin testimonio. Y dice, ¿cómo explica eso? ¿Cuál es el testimonio? Haciendo bien. ¿Acaso no dijo, estamos bien? Tú vas a la playa y parece que las olas llegan, es como para ti. ¿Qué tal que fuera maremoto y tsunami por la mañana y maremoto y tsunami por la tarde? Pero no, las olas llegan como para que tú las disfrutes, te pasajes y todo. La banana crece así, listo para comerla. No nos damos cuenta que todo está ahí por amor. Y entonces, ¿qué dice aquí? Fíjate lo que dice. Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Note esa frase, Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Y aquí no menciono todavía Jesucristo, no menciono la Biblia, no menciono Israel, los profetas, no menciono la iglesia. Mencionó el bien que recibimos todos los días, los alimentos que tenemos, todo lo que podemos disfrutar es testimonio de Dios. O sea que hay un testimonio de Dios a la luz de la naturaleza, claro que se delante, pero es lo que de Dios se conoce, una verdad que el hombre detiene por injusticia. Entonces vamos a decir que eso serían como los capítulos de la teología natural, de la revelación de Dios a través de la naturaleza. Amén. Pero ahora vamos a pasar de una primera columna a una segunda. Y vamos a seguir leyendo en el capítulo 17 ahora. Capítulo 17. Allí cuando Pablo va a Atenas y se encuentra con los altares al Dios desconocido y empieza a hablarles. Y voy a leer desde el 17:24. Ya llamamos a pasar a otro nivel, más allá de la revelación de Dios por la naturaleza, que es verdadera y que deja a los hombres inexcusables. Entonces, por eso dice así. 17, 24 y siguientes. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre. Así que eso de pensar que una raza viene de Saturno, otra de Marte, otra de la estrella, mentira, todas venimos de un mismo. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. No estamos en ese momento viendo eso, pero hay mucha tela que cortar aquí. Y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Y mire lo que dice: aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, ¿por qué no se encuentra? Si está en toda parte, ¿por qué no vemos? Porque no queremos ver, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de nuestros propios poetas también ha dicho. Y aquí hace Pablo cita del poeta Cleantes. Porque linaje suyo somos, dijo ese poeta. Siendo pues linaje de Dios, Él sabe usar hasta la cultura para testificar. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pero Dios, ahora note esto, aquí comienza la transición entre la revelación general a la revelación especial. Desde la teología natural a la exegética y bíblica. Miren, la transición. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero si tú te fijas ahí en el inicio de esta pasaje, en el 17 y 16, Pablo les esperaba en Atenas. Pablo estaba en Atenas, la capital de la cultura humana. Y no solo en Atenas, sino en el Areópago, con la cumbre de la filosofía, con los estoicos, los epicúreos. Ya había pasado Sócrates, Platón, Aristóteles, ahora ya llegó los cínicos y los espurios, los estoicos, y allá se puso en la meta de la cultura del hombre, y le llaman todo eso ignorancia. Pablo le llama la cumbre de la cultura humana ignorancia, porque este es el contraste con lo que comenzamos esta serie: la sabiduría de Dios predestinada para la gloria de la iglesia, lo que es de la iglesia. Ahora estamos viendo a Pablo administrando lo que les fue dado a la iglesia. Es una revelación especial, más allá de la que da a todo hombre por medio de la naturaleza. Es un nivel superior. Entonces aquí dice así: no debemos, verso 30, habiendo pasado Dios por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí se dio vuelta la esquina, ¿se da cuenta? Aquí el tiempo de la ignorancia es el testimonio de Dios general a través de la naturaleza, y por ahí llegó Aristóteles hasta donde llegó. Fíjese que Aristóteles empezó a analizar el universo como sus otros compañeros filósofos, como Tales de Mileto, después Anaximandro, Anaximandro, todos esos, y llegó Aristóteles. Y Aristóteles primero empezó a estudiar la física, y en los libros de la física él empieza y dice: oiga, pero todo motor es movido por otro motor, y este motor se mueve porque este otro lo mueve, y a este otro hay otro que lo mueve, y así fue. Y dice: tiene que haber un primer motor que, sin ser movido por nadie, ponga en funcionamiento todos los demás. Oh, se da cuenta que el testimonio de la naturaleza le hizo conocer el poder invisible de la deidad, y a ese motor primero le llamó Dios, y ahí después de escribir la física, empezó a escribir la metafísica. Aristóteles fue conducido, como dice Pablo, y eso, Aristóteles era el preceptor, el maestro de Alejandro Magno, varios siglos antes de Jesucristo y de Pablo. Sin embargo, lo que dice Pablo, la naturaleza muestra lo que de Dios se conoce, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y ahí tenemos uno de los ejemplos, que es justamente Aristóteles. Llegó al concepto de Dios. Incluso hubo otro que se llamó Genómanes, antes del propio Aristóteles, que llegó al conocimiento de Dios por medio de la naturaleza, y empezó a hablar que tiene que haber un Dios. Y todo lo que era la mitología de los griegos dijo que esa era pura mitología, que había un Dios verdadero, Genómanes. Yo tengo en casa los escritos de Genómanes desembocando en Dios a través de la naturaleza. Y tengo esos libros de la física y la metafísica de Aristóteles desembocando en el conocimiento de Dios por medio de la naturaleza. Confucio también llegó a ese camino del equilibrio de la moral, de la ética. Hubo un hermano en Cristo llamado Don Richardson, que era así un misionero en muchos pueblos que uno supondría ignorantes, y han sido ignorantes, pero algunos conocieron a Dios, y él hablaba de uno de los grandes incas que se llamaba Pachacútec, que fue el que edificó lo que hoy se llama la ruina de Machu Picchu. Era el lugar de Pachacútec. Los conozco, era un admirable. Y este inca llamado Pachacútec, antes de la llegada de los españoles, él hizo en un lugar llamado Coricancha, allá en el Perú, hizo un congreso de los sacerdotes del sol, que ellos le llamaban impia al sol, y adoraban la naturaleza y el sol. Y en ese concilio de Coricancha, el inca Pachacútec, antes de oír de Dios y de Cristo, él en el concilio de Coricancha le decía a los sacerdotes del sol: Inti, el sol, ese no es el verdadero Dios. Él está obedeciendo las leyes de otro superior a él, porque fíjense, Inti, los demás adoraban al sol, pero Pachacutec no. Miren, Inti siempre sale por el oriente y siempre sigue el mismo camino y se pone otra vez por el occidente y después vuelve a aparecer por el oriente. Él está obedeciendo una ley, porque si él fuera Dios, él podría decir: no, no voy a salir por el oriente, voy a salir por el sur o por el norte, o no voy a salir, o en vez de llevar esa dirección voy a tomar otra dirección. No, él está obedeciendo a otro superior a él, a otro que le trazó el camino que él tiene que seguir. Ese es el verdadero Dios, el que puso las leyes de Inti y de todo lo demás, astro y universo. Oiga, el Inca Pachacute dándose cuenta que había otro Dios por encima de Inti antes que llegaran los españoles. Eso que muestra lo que decía Pablo, las cosas invisibles de él, su eterno poder y de aceptar que manifiesta. Dios se lo manifestó. O sea que si hay gente que ha llegado al conocimiento de que hay un Dios, ahora los científicos también de hoy quieren deshacerse de Dios, pero hay algunos que no pueden. El propio Papa Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, con 5 doctorados, viniendo del ateísmo, llega a confesar a Dios y escribió un libro que yo tengo, El Lenguaje de Dios, escrito por el director del proyecto Genoma Humano, doctor en física, en química, en biología, en medicina, y me falta el otro, no me acuerdo de qué otra cosa es doctor. Y escribe el libro El Lenguaje de Dios y reconoce a Dios. ¿Qué le parece? Entonces, esto quiere decir que el testimonio de Dios es verdadero para el que quiera, el que busque y tantee. Pero los que no lo hacen, todo lo que busca por el camino de Caín, del árbol de la ciencia del bien y del mal, llegan al cúmulo de la cultura en Atenas y en el areópago de Atenas. A eso le llama Pablo ignorancia. Pero ahora dice: ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ha establecido un día en que ha de juzgar a todos, y le dio fe a todos. Alguien dice: pero la Biblia dice que no de todos es la fe. No de todos es la fe, no porque Dios no le haya dado testimonio, sino porque no lo recibe. Detiene la verdad y no recibe la fe. No que Dios no se la dio, sino que la rechazaron. La luz vino al mundo, esa es la condenación. La luz vino, no a la iglesia, al mundo, no solo a la iglesia. Pero los hombres amar las tinieblas que la luz, y sin causa, no por culpa de Dios, no, es la culpa del hombre. Sin causa me aborrecieron. Y Dios pregunta: ¿qué hallasteis en mí para que abandonéis como vuestro Dios? Decidme, cuénteme, ¿qué hallaron en mí? ¿Qué hice de malo? Así lo dice Dios ayer y salimos en el tiempo. Entonces ahí te das cuenta de la transición de la revelación, el testimonio divino, la luz de la naturaleza, en el lugar santo, y ya empieza a conducirnos al lugar, perdón, en el átrio, ahora empieza a conducirnos al Santísimo. Ahí viene la transición. Ahora manda, ¿se da cuenta? En el 17, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Primera cosa que había en el atrio, la base de bronce hecha con los espejos de las mujeres de Israel, el trabajo convictivo del Espíritu Santo, convenciendo al mundo de pecado, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la base de bronce, la fuente de bronce en el atrio. Arrepentidos, el inicio del Evangelio. Ahora ya sí, la revelación especial. vivevo nella Asia, y creer en el Evangelio, ahí está el otro mueble que había en el atrio, el altar del nombre. Ahora comienza una revelación especial por medio del Evangelio, pero que se basa en una revelación especial en el Antiguo Testamento, con la tipología, la profecía, la preparación para llegar a completarse con Jesucristo, con el Evangelio, con los apóstoles, etc. Y ese testimonio está inspiradamente escrito. Entonces, el testimonio de Dios a través de la naturaleza es a través de la naturaleza, pero la revelación especial es a través de la revelación especial inspirada en el texto de la Biblia, al cual hay que entenderlo, hay que hacer la exégesis. O sea que una primera columna sería teología natural, una segunda teología exegética, que llega a ser bíblica. Porque puede ser exegética de este primer documento, de este segundo, del tercero. Si agarramos a Moisés, podemos tener la teología de la Torá. Podríamos tener la teología de los profetas y así. Y luego la de los apóstoles. Primero la del mismo Cristo y la de Pablo, la de Pedro, la de Juan, la del Nuevo Testamento y la del Nuevo y el Antiguo hasta tener la Biblia. ¿Se acuerdan? La teología bíblica es un acercamiento aún mayor de Dios a nosotros, más allá de lo que nos habla a través de la naturaleza. Ahora nos habla por el Espíritu. Nos habla por Israel, vosotros sois mis testigos. Y ante si el Espíritu Santo dará testimonio, y vosotros también daréis testimonio, dice a veces. Antes era el sol, la luna, las estrellas, los bananos, las olas de la playa, es decir, el universo creado a nuestro favor. Imagínate que estuviéramos un poquitito más cerca del sol, estaríamos chamuscados y quemados como Venus, que son volcanes. Y si se ve un poquito más lejos estaríamos congelados, pero estamos aquí en el punto exacto con un montón de variantes que nos tienen el punto de colapsar el beneficio, disque de la explosión nos va a poner en este punto también aventurado, explosión nos va a dar nariz, ojo, vamos, explosión, no es Big Bang, es sea el hacer divino, nos colocó en este punto. Y eso ya no solo lo debemos entender por la naturaleza, ya los científicos están entendiendo por la naturaleza, que era como decía una persona, cuando nosotros los físicos llegamos a una ley con dificultades, subimos al monte y nos encontramos con los cristianos sentados en el monte. Ya los cristianos se habían descubierto lo que hacen ellos, van descubriendo ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí habla de eso. Dice, por cuanto ha establecido, manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Y sabe qué? Dentro del propio zodiaco, que eran las constelaciones, no hablando yo de astrología, sino de astronomía. El primer mes es Aries del Cordero, la primera fiesta de la Pascua, y el último es Libra, la balanza, el juicio. El Evangelio está escrito en el orden de las constelaciones. ¿De qué habla? ¿Cuál es el mensaje que un día emite otro día? Que Dios saca por orden, ¿y sabe cuál es el orden de las constelaciones? El Evangelio. El Evangelio. Lo han visto ya varios hermanos mirando el cielo, las estrellas. Ayer estábamos mirando la Cruz del Sur ahí. Una vez que estaba en un campamento, pues salí a ir al baño. Y estaban esas estrellas hermosas, y cuando salí de frente, estaba la Cruz del Sur. Dije, no, voy a ir al baño para allá, voy a ir al baño para allá. Y me di la vuelta y al otro lado estaba Escorpio, la serpiente, abajo. Y allá la Cruz del Sur existió y Escorpio. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y al final, la balancina. Pesado asistiendo a hacer juicio. Y hermano, si usted ven a Ronston, ven a Johann Seitz de los luteranos, ven a Bullinger, nieto del otro Bullinger de la Reforma, que fue nieto de Zwingli, ven a James Kelly. Hay varios hermanos que han llevado ese relevo, esa antorcha del testimonio, mostrando cómo de lo que habla el universo es de Cristo. Y eso lo decía ya David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es que si se va por la izquierda y martes 13, puede ser que si se embarca, la desembarca. Y así puro los ojos. No es eso lo que habla el cielo. Lo que habla el cielo es la gloria de Dios. Lo que anuncia es la obra de sus manos. O si no, miren lo que le pasó a Débora. Empezó a mirar el cielo. ¡Bará! ¡Bará! Hoy es el día. Hoy es el día que Dios ha hecho para que venzas al ejército enemigo. Hoy es el día. Y fue vencido. Y escribe de Débora toda aquella historia y dice: desde las órbitas combatieron, desde sus órbitas combatieron las estrellas contra Fidra. Fíjense que curioso, las obras de Dios anunciadas en los cielos, y los magos de allá, del oriente, donde su jefe había sido Daniel y había hablado de profecías que vendría. Vimos esa estrella y el griego dice fenómeno estelar, parece que fue una conjunción de Júpiter, el planeta real, con Saturno del sábado de los judíos, el rey de los judíos. La conjunción se veía desde Belén. Y Kepler, nuestro hermano en Cristo, Johannes Kepler, que descubrió la órbita elíptica y todo eso, están diciendo: miren, ellos supieron de que venía el Mesías al ver su estrella, que era una conjunción simbolizada por planetas que tenían símbolos para ellos. Y dijeron: ¿y dónde está el Mesías que ha nacido? Porque hemos visto el anuncio de los cielos. O sea que los cielos sí son señales, pero no de la astrología, que es el robo babilónico. Los cielos anuncian la obra de Dios y declaran sabiduría. Por eso hay señales en los cielos, por eso hubo una luna roja hace poquito y fue justo en la Pascua, y la próxima será justo en su Sucot, y la próxima en la próxima Pascua, y la próxima en el próximo Sucot, porque coincide con las fiestas judías, porque esas fiestas son sombra de Cristo, en la cuenta de Cristo. Y Dios les dice a Israel: guarda cada cosa en su día, porque el universo da testimonio de Dios. Solo que Babilonia lleva el agua para el molino de ella, y ese molino va para el cielo. Esa agua del molino de Babilonia. Entonces aquí vemos cómo el Señor va pasando del atrio al lugar santo. ¿Se da cuenta? Al Evangelio, el arrepentimiento de la vacía y a la fe en Dios, en el altar de Dios, donde se sacrifica el cordero. Arrepentíos, o sea, reconozcan sus pecados. Metanoia, mirarse a sí mismo y creer en el Evangelio. Ahí está en el atrio de Romanos la gracia de Dios, el Espíritu convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio. Y Cristo fue lo primero que anunció: arrepentido en la gracia de Dios, creer en el Evangelio, el altar de bronce donde se sacrificaba el cordero. Y ahí ve cómo el Señor va llevando las cosas a una claridad mayor, a un testimonio más profundo. Entonces ese testimonio está recogido en este libro de la Biblia. Así como hay un testimonio de Dios que da a la naturaleza, hay un testimonio de Dios que está en la Biblia. y por eso hay que hacer exégesis de la Biblia. Vamos a poner una segunda columna de la sabiduría: exégesis de la revelación proposicional en los textos. La palabra clave para la teología, vamos a decir, exegética y bíblica, es el texto. Además de hablar de la naturaleza, hay el testimonio de Dios por la Iglesia, por Israel, por los judíos, por el Antiguo Testamento y por el Nuevo. Y ese texto contiene la revelación. Ahora, cuando tú empiezas a leer el texto, empiezas a descubrir los temas del texto principales. Ellos hablan de algo fundamental. Lo que se llama en la Biblia, y esto sí es una palabra bíblica, que tenemos que aceptarla con el significado bíblico: los dogmas. Cuando lees los textos, haces la exégesis de la primera columna, o la naturaleza, pasas a la segunda columna de la sabiduría, de la revelación de Dios, que está en la Biblia, que está en los textos. Tienes que leer los textos, hacer la exégesis de texto por texto, y ahí vas a descubrir las verdades fundamentales de lo que Dios habla. Dios habla de sí mismo, habla de sus propósitos eternos, habla de la creación y de la caída y de la redención por Cristo y el Espíritu, y cómo salva, y de los salvos se forma la Iglesia, y la Iglesia se prepara para el reino y es la que cumple el propósito de Dios. Empiezan a aparecer los dogmas fundamentales. La palabra dogma aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Una, para que entendamos lo que significa, y es la que en esta traducción se tradujo edicto del César Augusto. Edicto, o sea, una palabra de autoridad. Pero cuando tú vas a ver cómo se dice edicto en el griego, resulta que se dice dogma. Y ahí nos da el sentido de la palabra dogma, es una palabra vital de autoridad. Y luego la segunda vez que te encuentras con esa misma palabra es en el Concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles se reúnen y escriben una carta. Y luego envían a Bernabé, a Saulo y con Judas Barsabás. Y con el otro, cuatro mandados para llevar las ordenanzas a las iglesias. Esa palabra que ya aparece en el 16 de Hechos, que salieron para leer y explicar las ordenanzas del Concilio de Jerusalén, la palabra que se traduce ordenanzas, si tú vas al griego, dogmas. O sea, las verdades fundamentales de autoridad. Esos son los dogmas. ¿Por qué? De la exégesis surge, vamos a decir eso, la exégesis. Y cuando es una exégesis general de Pedro, digamos, es una teología petrina. Y si leemos a Pablo, es una teología paulina. Y si leemos a Juan, vemos su teología juanina. Pero si lo juntamos a todos los del Nuevo Testamento, es la teología del Nuevo Testamento. Y si la juntamos con la de la Torá, la ley, los profetas, los agiólogos, los ketubim, tenemos la teología del Antiguo Testamento, y junto con la del Nuevo es la teología bíblica. ¿De qué nos habla la Biblia? Tenemos que leer todos los textos, del primero al último, y juntar todo, y ahí ya tenemos lo que Dios nos habla por el texto de la Biblia. Pero eso es después de lo que nos habló con la naturaleza, de lo cual la propia Biblia le da validez, porque Calvary no le quería dar validez y lo tuvo que corregir en el Cúber. Pero la Biblia, el propio Pablo, le da validez a la revelación de Dios por la naturaleza, como acabamos de leer en Romanos y en Hechos. Job también, hay muchos pasajes más que podríamos citar. Dios le dice: pregúntale a las bestias. Y ella dice: mira, ¿cómo le va a preguntar? Mirando, pero ¿cómo ellas se van para el monte antes del terremoto, antes de que yo me dé cuenta? Y ella se encuentra que viene un terremoto. Fíjense, así pasó en Chile cuando iba a venir el tsunami del 60 que destruyó a Valdivia. Los primeros que se fueron con un animal, las vacas se apropiaban, o hasta los elefantes en otros lugares se iban a los montes. No lo sé, en Chile no hay elefantes, pero sucede en este mismo momento. La gente piensa que va a haber una gran explosión en el parque de Yellowstone, donde hay un tremendo volcán subterráneo, porque resulta que empezaron a huir los bisontes y los alces, unos para allá, todos juntos los bisontes y todos juntos los alces, saltándose las verjas del propio parque y todo. ¿Quién es el Señor? Dios dice, ajo, pregúntale a las bestias, ¿quién es el Señor? Porque es que nosotros queremos saber es qué fue lo que pasó, pero ¿quién? No quiero organizó eso. No queremos preguntar por quién, queremos preguntar el cómo. El cómo inmediatamente entender el cómo, y cómo y de cómo en cómo, no queremos preguntar por quién, porque nuestros cómo. Pero la Biblia ya nos muestra cómo de testimonio de la naturaleza pasamos al testimonio inspiradamente escrito, la parte exegética. Y al hacer la exégesis descubrimos los dogmas fundamentales. Y ahí de la teología bíblica se pasa a la teología dogmática, que si se pone en orden se convierte en sistemática. Y si tú miras la historia de la Iglesia, te das cuenta que la historia de la Iglesia ha seguido el orden de la teología sistemática. Porque el Espíritu Santo al principio comienza a tocar una tónica. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo en relación con Dios? El primer asunto de los tres y cuatro primeros siglos era el Dios único y trino. Cuando ya eso estaba claro, pasó y la humanidad de Cristo, la encarnación, primer punto, teología acerca de Dios, Trinidad, encarnación, ahí el hombre comienza a entenderse a la luz de la encarnación. Luego, expiación, ya de la anemia. Los primeros cuatro siglos para entender quién era Jesús, si era Dios o no era. Si era la misma persona el Padre, o era una segunda persona, o eran tres dioses, o un dios en tres personas. Y todo eso fue la tónica del Espíritu, mostrando durante tres y cuatro siglos a la Iglesia quién es Jesús. Es Dios con el Padre, pero es el Hijo. Y después el Espíritu Santo. En el Concilio de Nicea, la Iglesia se dio cuenta quién era el Hijo, consustancial al Padre. Pero en el Concilio de Constantinopla se dieron cuenta quién era el Espíritu Santo. El Concilio de Constantinopla fue el segundo concilio. Era para saber principalmente quién era el Espíritu Santo, porque antes era para saber quién era el Hijo de Dios. Se necesitó esperar a la Edad Media para tratar el asunto de la expiación. ¿Para qué murió Cristo? Y algunos decían, bueno, para darnos ejemplo de martirio. Y unos pensaban que llevar la cruz, que era cargar con dos palitos, hacían una procesión. Eso era llevar la cruz. Llevar la cruz, tomar la cruz, se hacían un palito, ¿no? Y se lo ponían, no se lo colgaban aquí, ya estaban llevando la cruz. Ay, Señor, será eso llevar la cruz. Pero Dios usó un hermano, Anselmo de Canterbury, que escribió ese libro en el siglo X, mire, la Edad Media, el primero de los escolastas o escolásticos. Cur Deus Homo, ¿por qué murió Jesús? Y ahí comienza a entender lo que ya Pablo había explicado. Ya estaba tipificado en la Biblia, pero la Iglesia apenas estaba entendiendo la cosa. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Cristo? Si Cristo también era Dios, y luego, ¿cómo era Dios y hombre? Y la encarnación, y ahora por fin la expiación. Porque si no, no podía llegar a la época de la reforma para entender la justificación por la fe, si no se entendía la expiación. ¿Y cómo se va a entender la expiación sin entender la encarnación? ¿cómo se va a entender la encarnación sin la Trinidad, sin Dios mismo? Entonces hay puntos claves, verdades dogmáticas de las que tratan los textos. Porque tratan muchas cosas, pero descubre las principales. Ahí descubres que los textos hablan de Dios, de su eternidad, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de su perfección, de su santidad, y de pronto empieza a ver que hay una distinción entre esencia y naturaleza. Porque la esencia se refiere a los atributos incomunicables de Dios, esos que mencioné. Pero la Biblia habla que la naturaleza divina sí se comunica a la Iglesia. Pero dice que somos participantes de la naturaleza divina. Son los atributos comunicables de Dios, los atributos morales. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es verdadero, Dios es misericordioso. La naturaleza divina, la forma de ser, el carácter. La soberanía tiene que ver con su omnisciencia, su poder, es el dueño de todo. Pero esa soberanía es ejercida según el carácter de Dios. Si nosotros miramos solo el lado de la soberanía, sin el lado de su carácter, como ha hecho el diablo con el libertalismo, que resulta un Dios artificial, y yo quiero que usted se vaya limpiando porque yo soy soberano, y usted se va apareciendo porque yo soy soberano. Y así estamos predicando a un Dios un poco distorsionado. Sí, Dios es soberano, no dudamos ni llegamos en un ápice su soberanía, pero él ejercita su soberanía conforme a su carácter. Ahí empiezas a ver los atributos de Dios, el ser de Dios, los atributos incomunicables, los comunicables, el tenus, el objetivo, el propósito de Dios. Ahí empiezas a leer el capítulo del conocimiento anticipado de Dios, o presciencia, del propósito, de la elección, de la ordenación de todas las cosas antes de la fundación del mundo, antes de todos los siglos, para llevar a su propósito. Ese es un capítulo que está entre Dios y la creación. Dios, la teología, por eso se llama teología, o sea, el discurso parada acerca de Dios. Y la teología propiamente dicha es la que se ocupa de Dios, como la odontología se ocupa de los dientes. La teología se ocupa de Dios. Y lo que se ocupa la investigación de la palabra de Dios para conocer a Dios exclusivamente es lo que se llama teología propiamente dicho, teología propia, que es uno de los temas de la palabra, pero el primer dogma de la Biblia, de la exégesis, surge que es Dios. Entonces el depósito de la Iglesia es que a la Iglesia se le ha revelado Dios, y la Iglesia tiene la verdad acerca de Dios y a Dios mismo de la verdad. La Iglesia no solo tiene teología, la Iglesia tiene al Dios de la verdad, y por eso es que tiene la verdad de Dios, y es la Iglesia la que lo tiene. También hay una teología en el sentido general, por eso se le ponen malos apellidos a la teología, porque como Él creó todo, todo tiene relación con Él. Entonces a veces se habla de teología moral o de teología especulativa, e incluso últimamente se habla hasta de teología política, porque Dios es el que pone reyes, quita reyes, y dice cómo hay que gobernar una ciudad y una nación. No nos enseña solo para irnos para el cielo, sino cómo vivir correctamente en la tierra y administrar bien todo lo que hay que administrar en la tierra según su espíritu y su palabra, para bien de todos y sobre todo para la gloria de Dios. De eso también habla la Biblia. La Biblia nos enseña cómo irnos al cielo y también cómo ser buenos ciudadanos y buenos patrones y buenos hijos y buenos padres. Todo esto lo habla la Biblia, y por eso la teología tiene que ver con todo, porque todo tiene que ver con Dios. Pero lo principal de todo es Dios mismo. Y luego el propósito de Dios antes que las cosas existan. Y después entonces sí, la creación de Dios según ese propósito. Y luego hay el problema del mal en la creación, entonces la redención por Cristo, por el Espíritu, por sobre la cruz, la resurrección, la ascensión. ¡Qué contenido de la sabiduría de Dios confiado a la Iglesia! Hay veces que la teoría natural da lugar a la exegética, y la exegética a la dogmática, que se vuelve sistemática, como la exegética se vuelve bíblica. Si haces exegesis de un pedazo, pues es exegética. Pero cuando todos los pedazos de la Biblia se hacen exegesis, resulta la teología bíblica. Pero cuando ya tiene la teología bíblica, el testimonio, ya no solo por la naturaleza, sino por el texto, ahí descubre los grandes temas de que habla Dios. Y las grandes verdades son los dogmas, como el de la Trinidad, como el de la Encarnación, como el de la expiación, como el de la justificación por la fe, el Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Los puntos clave de lo que habla la Biblia. Ahí pasa del exégesis del texto al tema, porque resulta pues este texto aquí de Pablo habla de Dios, pero aquí el de Pedro también, y allá el de Lucas y el de... Y empiezas a juntar lo que hablan de Dios todos, y aparece el gran tema, el dogma de Dios, un único Dios, Trino, Padre y el Espíritu Santo, la primera gran verdad. Luego sobre la encarnación, se hizo carne, se hizo hombre como nosotros, segunda gran verdad, palabras claves, soledad, encarnación, expiación, resurrección, resurrección, ascensión, espíritu, nuevo nacimiento, o sea, la vida cristiana en sus aspectos, regeneración, renovación, vivificación de los cuerpos mortales, glorificación y lo individual y lo colectivo, el cuerpo de Cristo. Llegamos de la vida cristiana a la iglesia, la eclesiología bíblica, no las eclesiásticas. Claro que conocemos las eclesiásticas comparándolas a la luz de la eclesiología bíblica. Lo que la Biblia, lo que Dios nos enseña acerca de ese tema, la iglesia. ¿Qué es la iglesia en su naturaleza? ¿Qué quiere decir la iglesia en el sentido universal o en su sentido local de la iglesia en Jerusalén o en Antioquía o en Corinto o en Colosas o en Filipos o aquí en Omega? La iglesia universal manifestada en las iglesias. La iglesia y las iglesias de Judea. Siempre es ciudad, siempre es la iglesia. No hay un versículo de la Biblia donde en una ciudad llamada iglesia. Cuando es Judea, es las iglesias de Judea, pero en Jerusalén, la iglesia. Cuando es Macedonia, es plural, las iglesias de Macedonia, como decir la de Itapoa. Pero cuando es la iglesia de Mila, cuando es la iglesia de Filipo, cuando es la iglesia de Éfeso, siempre es una. Las iglesias de Asia Menor es las siete iglesias. Pero si es Éfeso, es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Antigua, no la iglesia de Turquía. No hay la iglesia de Paraguay en la Biblia, hay las iglesias de Paraguay, la iglesia de Obligado, las iglesias de Itapúa, la iglesia de Ordenado, la iglesia en el sentido universal y la iglesia en el sentido local. Cuando es la iglesia en el sentido local, es un solo candelero en cada ciudad, la iglesia en Jerusalén y las iglesias de la iglesia en Filipos, las iglesias de Macedonia. Ahí te das cuenta que hay una S, que es solo la rayita, sí. Que cambia la administración y ordena la administración de la iglesia. No le podemos poner S cuando en la Biblia no lo tiene. Ni le podemos quitar la S cuando en la Biblia lo tiene. Si dice la iglesia en Filipos, es porque hay una sola. En la ciudad de Filipos. Si dice la iglesia en Jerusalén, que así dice, aunque eran muchos hermanos y se reunían en muchas partes, casas y todo, y eran miles. Siempre dice la iglesia que estaba en Jerusalén. No podemos hacer varias de una, ni tampoco debemos hacer una de varias. Cuando dice las iglesias de Judea, es porque las iglesias son de cada ciudad, no del país o del departamento. Macedonia es todo un país, ¿sabes? Las iglesias de Macedonia, las iglesias de Judea, las iglesias de Asia, las iglesias de los gentiles, con ese, permitiendo la autonomía de cada iglesia en su respectiva localidad. No hay un candelero que sea de obligado con Oena, como no hay de Colosas con Éfeso, con Hierápolis, que están cerca, pero le llaman la iglesia en Éfeso, y la iglesia en Colosas, y la iglesia en Hierápolis. Y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en Colosas, y la carta a la iglesia de Colosas, que se lea en donde sea. ¿Me entienden que una sola es? Es la expresión de la administración de Dios. Si Dios dice la iglesia en Jerusalén, es porque es una sola. Si dice la iglesia en Antioquía, es porque es una sola. Si dice la iglesia en Esmirna, es una sola. La iglesia en Colosas es una sola. Y si te das cuenta, ¿cuándo es que es una sola? Cuando la jurisdicción es la ciudad, el municipio, la población de la aldea. Pero cuando es la provincia, es las iglesias de Judea, las iglesias de Galacia, las iglesias de Galacia, la iglesia en Perga, la S o la no S, que es una rayita de pinta, sí. Con esa manchita, la cabeza de la iglesia está distribuyendo jurisdicción. Y los ancianos son de la iglesia. La jurisdicción de los ancianos del presbiterio es la misma de la iglesia, que es la misma del municipio, o la localidad, o población, o aldea, ya veremos como quieran. Ahora, cuando varias son vecinas, como Colosas, Hierápolis, la Odisea, estaban cerquita, así como ustedes, sin embargo, eran las iglesias de Acaya, las iglesias de Macedonia, o las iglesias de Judea, o las siete iglesias de Asia, porque es una región, o un país, o una provincia, o un departamento, o un estado, pero cuando es un pueblo, es la iglesia. O sea que hay otro gran mensaje en la Biblia acerca de la iglesia, solo que no se puede empezar con la iglesia, porque ¿cómo hago a plantar iglesias sin fundamento? El fundamento en Dios, el Espíritu, el Espíritu Santo, la obra de la cruz, la resurrección, la ascensión, el no nacimiento, la justificación por la fe, el nacimiento, la santificación. Y ahí sí resulta la iglesia, en lo universal y en lo local. En la semilla sintética que ayer recordamos, Cristo en nosotros. La esperanza de Cristo cristológico, el Cristo eclesiológico y el Cristo escatológico. Ahí vimos eso. Ahora estamos subdividiendo más. Y siempre va a salir que el 7 sabe todo. La revelación de Dios acerca de algo de Él, no de todo. Suele el poder su vida a través de la naturaleza, la teoría natural, la exegética. La dogmática, la exegética se vuelve bíblica, y la dogmática se vuelve sistemática cuando pone en orden los dogmas, como la bíblica pone en orden, y luego entonces ya viene la teología apologética, porque la Biblia habla de para un mediante de la palabra en griego es, bueno, se traduce en predicación. Y la otra es vida que enseña. Y la otra es apología o defensa, confirmación del Evangelio. Es un aspecto de la predicación, el querigma, que era la palabra que se envía. Querigma quiere decir la predicación, la palabra rema, anunciando la esencia del Evangelio. Y los apóstoles todos los días, no afán de predicar y enseñar el idioma y la fe. La predicación es el idioma, la palabra profética acerca del evangelio, que se necesita que la gente se salve, sea edificada. Pero ellos no solo predicaban, sino que también enseñaban didácticamente. De ahí viene la palabra didáctica. La predicación y la enseñanza de otra forma. Pero de pronto apareció una otra palabra que se llama la apología o la defensa. Dice Pablo, de que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa y razón, defensa de nuestra fe y razón de nuestra esperanza. Sí, a veces tenemos esperanza, pero no sabemos cómo mostrar la esperanza. Y tenemos fe, pero no sabemos cómo presentarla. Entonces, ¿qué dice Pedro? Estar siempre preparados, o sea que nos tenemos que estar preparando para presentar apología, defensa de nuestra fe y razón de vuestra esperanza. No solo nuestra esperanza, sino la razón de nuestra esperanza. Esa es parte de nuestro testimonio. En eso también tenemos que ir preparando, alimentando la iglesia. Por eso hemos reunido alrededor del Señor a recibir los fundamentos bien definidos que están en la palabra de Dios. Estamos viendo el mapa, tenemos una ventana y vemos una cordillera que tiene 7 montes. Pero este es este, este es este, este es este, está, ta, 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 ta. En 7 está la apología, pero luego viene también la experiencia mística de la iglesia. O sea, tenemos la razón, pero también el espíritu. Y la Biblia nos dice cómo conocer a Dios en espíritu y cómo conocer espiritualmente y cómo es la experiencia del espíritu y del alma y qué relación hay del alma con el espíritu y del alma con el cuerpo. Ahí lo psicosomático y ahí lo espiritual y lo almático o psicológico. Y Dios quiere que experimentemos, y que, como Jesús decía, percibió Jesús en su espíritu que quería preguntar. Y gimió en espíritu. O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué es el espíritu humano? ¿En qué se diferencia del alma humana? ¿Y cómo se relaciona en su diferencia? ¿Y cómo experimentamos a Dios en intimidad? No solamente un discurso acerca de Él, sino Él mismo, cómo lo conocemos. Entonces ahí toda esa verdad es mística. Es como si fuera una teología. Ahí vamos pasando de natural a exegética y bíblica, a dogmática y sistemática, a apologética, a mística. Incluso se habla de la teología especulativa. ¿Por qué? Porque resulta que las preguntas que se hace la filosofía acerca del ser, ya sea la metafísica, ya sea lo que tiene que ver con el ser en sí mismo, las preguntas que se hace por el conocimiento, o sea, la gnoseología o la epistemología, las preguntas que se hace por la ética, la conducta, o por la estética, esas cuatro son las ramas principales de la filosofía, que son las preguntas que se hace el hombre. Pues resulta que Dios responde en su palabra acerca del ser, acerca del conocimiento, acerca de la ética y acerca de la estética. O sea que las preguntas filosóficas de los hombres las responde la revelación divina. Pero los hombres están especulando, como los griegos y otros, acerca de las cosas, y les parece esto y aquello, eso de las escuelas filosóficas y todo. Pero Dios no se quedó callado, porque el que le puso a la cara a la naturaleza humana esas preguntas es Dios, para que el hombre palpando vea si puede hallar confiar a Dios. Y si hay a Dios, se encuentra la respuesta para su ser. Y será que lo que conocemos de Dios es verdadero, es falso, sería no. Si no se puede conocer a Dios, o si se puede. Si se puede, porque Dios se reveló y creó al hombre para entender a Dios. Entonces, la respuesta a la epistemología, el epistema, que quiere decir conocimiento, gnoseología de gnosis, que quiere decir también conocimiento. Las respuestas a las preguntas filosóficas del hombre las tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no le queda chiquita a ninguna cuestión humana. La palabra de Dios es suficiente para responder a todas las filosofías. Entonces es un tipo de teología especulativa. Responderle a la filosofía con la Biblia. Otro aspecto. Hay un aspecto místico, pero hay un aspecto racional especulativo. Y como les mencioné hace poco, desde hace buen tiempo para acá, resulta que el hombre comenzó a preguntarse por cómo organizar su vida. Y administrar las cosas, y organizar el pueblo, y organizar las carreteras, porque Dios le dijo al hombre que señoreara sobre la creación, y entonces hay que administrar las hojas, hay que administrar las veredas, y hay el Estado constituido por Dios para unas funciones. Pero claro que el hombre sin Dios lo usa para otras funciones. Y ya no obedece las indicaciones de Dios, que nos dice cómo administrar y qué política tomar respecto de esto. Entonces los hombres empiezan a poner sus ideas y no entienden lo que dice Dios. Por ejemplo, en la Biblia nos habla Dios del ciclo del santuario. ¿Qué es el ciclo del santuario? La moneda revelada por Dios. Dios dijo, todo lo que valorares, lo valorarás según el ciclo del santuario. Pero como no tenemos en cuenta eso, bueno, trabajamos mucho, producimos muchísimo tomate, entonces baja el precio. No trabajamos nada, no hay tomate, sube el precio. Pero el Señor no dice así. El Señor dice, el precio del ciclo es tal. Y equivale a tanto de tierra que produce tanto de esta cosa. Por lo tanto, esa tierra en un año que produce esta cosa cuesta tanto. El precio no sube ni baja. El precio es decretado por Dios. Y Dios dice, todo lo que valorare lo valorará según el ciclo del santuario. O sea que Dios tiene un valor para cada cosa. Entonces equivale a esto, donde se planta un homer de cebada, se planta tanto de fechado, entonces tanto fechado equivale a tanta cebada. Las equivalencias, todas son reveladas en la Biblia, según el ciclo del santuario, tanto de tierra, tanto de siembra, tanto de trabajo, esto equivale a tanto. Y la tierra no va a vender la tierra. Primero hay que repartirla equitativamente, gratis, por suerte, que sea Dios el que le da a cada uno su pedazo. Y después que ya recibe de parte de Dios su pedazo equivalente al de todos los demás y se reparte por suerte para que nadie se los esté peleando. Primeramente se hacen todos equitativos y luego se reparten por suerte. Todo eso lo dice la palabra de Dios. Y luego entonces dice que ahora que cada uno tiene su pedazo y sus por familias, ahora está prohibido vender la tierra a perpetuidad. Tú no puedes vender tu finca porque esa finca ya no te la hizo a ti. Tú te vas a morir. Él tiene que quedar a tus hijos. Y cuando se mueran tus hijos, le tiene que quedar a tus nietos y a tus bisnietos. Si tú la vendes a perpetuidad, está lanzando a la miseria a tus hijos. Pero yo la tierra te daré a ti y te prohíbo venderla porque la puedes alquilar hasta el jubileo, pero cuando vuelva, el heredero natural la tiene que heredar. Él también tiene derecho a la tierra. y después sus nietos, y después sus bisnietos. ¿Cómo vas a vender tú la tierra que yo le estoy dando a tus bisnietos? Entonces los estás condenando a un barrio que llaman invasión, pero los invasores son los latifundistas, que no han dividido la tierra equitativamente, por suerte, dividirla, el equilibrio. Si lo haces como yo le digo, van a tener bendición. Pero si ustedes no atienden lo que yo les digo, habrá terror, terrorismo. Habrá estimación, que harán cansado. Plantarás, pero no cosecharás para ti. Otro te quitará las cosas. Pero si haces como yo les digo, ay, hermano, la Biblia habla de eso. Exactamente, también de eso habla la Biblia. Entonces, por eso podemos decir, es un tipo de teología política, pero no que seamos politiqueros. Política es la línea maestra de la administración de todo lo humano según la palabra de Dios. Y tenemos ahí usted y yo siete aspectos de la revelación. Y luego cada aspecto está también otra vez subdividido en siete. Por ejemplo, veamos el 7, las 7 columnas, ahora ya no de toda la palabra de Dios, sino específicamente de esta, de la Biblia, que nos interesa a muchos, pero que interesa a mí. 7, primera columna, la Torah. O sea, como Jesús habló, ya lee los profetas y los salmos, la Tanakh, Torah, ni mi y tu vida, van a discutir. El Evangelio 4, Hechos de los Apóstoles 5, las Epístolas 6, Apocalipsis 7, ahí está todo el texto de la luz que tenemos que hacer de séntesis, recibir de Dios. Ahora por los dogmas sobre Dios mismo, sobre eso es la teología propiamente dicha, sobre el querer, no solo el ser, sino el querer de Dios, el propósito, o sea, la teleología divina, la cosmología, la martiología que habla, cosmología que habla de la creación, la martiología del pecado, luego viene la redención, que es el Cristo por el Espíritu, por la soteriología, y luego entonces viene la Iglesia, y entonces viene las últimas cosas de esa cosmología. Aún toda la teología bíblica está en 7 columnas y la dogmática está en 7 columnas. Así sigue. La sabiduría que es Cristo edificó su casa en la Iglesia y labró sus 7 columnas. Empezamos a ver cómo de los simples se pasa a los múltiples, pero vienen 7, como el arco iris. Es el 7 de la luz inaccesible del Señor que se descompone. Según Newton, el uso de descomponer, mejor no decir descomponer, sino dispensar. Y los 7 colores de la armonía es lo que hemos estado viendo. La sabiduría que Dios da a la Iglesia, que es Dios mismo, por Cristo, por el Espíritu, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, individual y colectivo. Cristo. Toda la plenitud de Dios en vosotros, la esperanza de gloria y estales católicos. La séptima columna de la teología dogmática o sistemática, que viene de todos los textos de la Biblia que se coleccionan en siempre, la Torah, los medios que tú vives, los evangelios, los hechos, las epístolas de Apocalipsis. Aquí está todo sobre Dios, sobre su propósito, sobre la creación, sobre el pecado, el mal, la caída, sobre la salvación en Cristo por el Espíritu, sobre la Iglesia y sobre el reino de la escatología, la consumación. Escatón quiere decir últimas cosas, y ahí viene escatología. La sabiduría de Dios edificó su casa y labró sus 7 colores. Entonces nosotros somos los depositarios de tamaño depósito. ¿Cuántas cosas Dios muestra en su palabra? Y apenas estamos viendo esto, el índice. Solo el índice. Así que amaba mucho trabajo. para nosotros mismos alimentar.
Y para alimentar al mundo, porque es la iglesia la que tiene esto. Si eso no lo va a encontrar fuera de la iglesia, si va en la iglesia. Y la iglesia que conoce a Dios debe compartir a Dios y la verdad de Dios. Debe compartir a Cristo y la verdad de Cristo. Compartir el Espíritu y la verdad del Espíritu. Como dice administrar a Dios, como lo dice a Tito. O administrar la gracia de Dios, como lo dice Pedro y el mismo Pablo. O los misterios de Dios, como lo dice Pablo también en 1 Corintios. Los misterios de Dios. El misterio de Dios, Cristo. El misterio de la voluntad de Dios. El misterio de la economía de Dios. El misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, etcétera, etcétera. El misterio del Evangelio, porque no es la persona de Cristo y otra la obra de Cristo. Y el misterio de la fe basado en el del Evangelio. Y el misterio de Cristo, la iglesia, y el del matrimonio subsidiario con ese. Y los misterios del reino, y el misterio de Israel. El misterio de la final trompeta, y también un misterio negativo. Dios no quiere que ignoremos el misterio de Babilonia, el misterio de iniquidad, el misterio de la bestia y sus cuernos y sus cabezas y la mujer que la cabalga. Si hay el misterio de la piedad, hay el de la iniquidad, y de todo eso nos ha hablado Dios, y eso es propiedad del Espíritu Santo y de la Iglesia. Ese es el depósito que Dios nos ha dado, que está aquí en la palabra, y que nosotros tenemos que trabajar en él. Primero, buscando la palabra, como dice, preparándonos para la razón de nuestra mente. Estar preparados, conocer los aspectos esenciales de la palabra para poder implementar. Empieza en una casita. Hay muchas lucitas y ahí se abre la puerta allá. Y este que lleva crecidito con este ayuda allá y allá. Y comienza de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pues aquí estamos. Viene al otro lado, pero no tanto. Las antípodas de Israel es las islas Fiyi, pasando por el centro de la tierra. Las antípodas es el punto exactamente al otro lado del globo. Pero ¿sabe qué? Los hermanos de Fiji ya llegaron a Jerusalén. De la iglesia ya llegó a Fiji. Comenzando en Jerusalén, llegó a Fiji. Ahora los de Fiji, yo con los caballos, ya llegaron a Jerusalén, a predicar y a llevar. Así que nos toca llenarlos todos. El Señor dice que una de las señales del fin será predicado este Evangelio del Reino. Todo el mundo, y entonces vendrá el fin, y empiezan las primeras señales del fin: abominación desoladora en el lugar santo. Cuando hubiere esto, el que vea ni le entienda, esa señal del fin. El Evangelio en todas partes y el gobierno mundial queriendo gobernar todo. Entonces hay dos cosas que están sucediendo: la nuestra, es llevando el reino de Dios por el Evangelio del Reino, llevando la niña de Dios, y el enemigo llevándola de él. El enemigo quiere globalizar y poner todo lo que tiene el dragón y su hijo de perdición, y lo está haciendo, y el círculo se está cerrando. Pero el Señor no le va a dejar reinar hasta que nosotros no demos testimonio. El Señor sabe si ya lo vieron y lo vieron. Pero nos toca a nosotros trabajar para el Señor, porque el tiempo se está acabando. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos, Señor amado, porque tú tienes en tu corazón un propósito eterno. Y en Cristo realizaste al hombre en plenitud, y ahora nos lo diste a él por comida para ser nuestro alimento, constituidos en su cuerpo, en sus pies, en sus manos, en su boca, para llenar toda la tierra de tu deseo.
Gracias porque nos has puesto cada uno donde tú quieres y para lo tuyo. Ayúdanos a amarte, a seguirte, a comprenderte y a servirte sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a tener ánimo en ti. No hay nadie como tú. El mundo va a decir, ¿quién como la bestia? Pero nosotros decimos, como Miguel, mi hija. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como Dios? En el nombre del Señor Jesús. Amén.